La coca de mi jardín tiene las hojas bonitas y comparte su inocencia con dalias y margaritas. La coca de mi parcela en mi alma es enraizada, con maíz, plátano y yuca comparte tierra sagrada. Planta bendita y hermosa que habitas en mi vereda, cuando te llevo en mi boca no hay nada que yo no pueda. Porque me llenas el alma cuando te llevo conmigo, porque me calmas el hambre y haces más corto el camino. Eres tesoro de mi pueblo, planta inocente que en mi suelo quiero que esté yo sembrada, como un regalo de mi abuelo. Con la ceniza del yarumo, hojas de coca he de mezclar, y en un ritual de tiempo antiguo quiero vivir, quiero mambear. La ra, 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 la Eres regalo del sol, hoja que me das la vida, y mis hermanos mayores allá en la sierra te cuidan. En veras, coquis, caguamos, te cultivan en el monte, ahí van hasta y tacimamos, sabios son y no te esconden. Planta bendita y hermosa, eres la mata que sana, pues me quitas el soroche cuando te bebo en tisana. Porque me llenas el alma cuando te llevo conmigo, porque me calmas el hambre y haces más corto el camino. Eres tesoro de mi pueblo, planta inocente que en mi suelo quiero tenerte yo sembrada, como un regalo de mi abuelo. Con la ceniza del yarumo, hojas de coca he de mezclar, y en un ritual de tiempo antiguo quiero vivir, quiero mambear. Preguntaron al yaqué unas matas de cabuya, porque a la coca persiguen si es como una hermana suya. Y el bejuco de ayahuasca dio sus palabras al viento, y con la voz de los dioses me inspiró este pensamiento. Planta bendita y hermosa, vinieron de un mundo extraño a traficar con tu esencia, y esos son los que hacen daño. Los que le roban el alma hasta mi planta sagrada, sembrar el vicio y la muerte con su ambición desgraciada. Mi fatiga desterrar, cambia mi llanto por reír, y la noción de eternidad hacen mis huesos sentir. No ni muerte fuera ya, dejen en paz a mi país, que fue creado por el sol y su destino es ser feliz. La ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra. Dolor y muerte fuera ya, dejen en paz a mi país, que fue creado por el sol y su destino es ser feliz. Dolor y muerte fuera ya, dejen en paz a mi país, que fue creado por el sol y su destino es ser feliz. Dolor y muerte fuera ya.
Estrenando tiple y estrenándose en este espacio, Gustavo Adolfo Rengifo, el cantautor vallecaucano que nos regala su tiempo, su energía, su música, su creación esta tarde en Espacio de Opinión. Planta Sagrada es una linda canción que lo pone a uno a pensar un poco cuando, como bien lo dice la canción, la hoja de coca está en Colombia bastante macartizada, por decirlo así. ¿Qué te inspiró? ¿Por qué llegaste a esta canción? ¿Cuál es el mensaje, Gustavo?
Bueno, primero que todo, una feliz tarde a toda la audiencia de Uniminuto. Muchas gracias, Zelda, por invitarme a comunicarme con tu audiencia. Esa canción, Planta Sagrada, la compuse como resultado de esa profunda inconformidad e indignación que produce el hecho de que un recurso natural, un recurso cultural de importancia fundamental en la cosmogonía y en las tradiciones y en la vida diaria de muchas comunidades indígenas, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, resulta siendo condenada, perseguida como algo maligno, cuando la planta, como todo ser vivo, tiene... Primero que todo, tiene derecho a vivir, es totalmente inocente. Y las culturas indígenas y nuestra cultura en general mestiza no tiene la culpa de que se haya generado un tráfico de drogas en el cual el producto es sacado de esta planta que contiene el alcaloide que se llama cocaína, que utilizado dentro de la planta en condiciones naturales no produce ningún daño, por el contrario, es el mascar la hoja de coca o mambear la combinación de la hoja de coca como lo hacen los indígenas arhuacos o como lo hacen los indígenas en Bolivia. Eso no tiene ningún problema ni ocasiona ningún problema a la salud, solamente hace parte de una costumbre, de un proceso alimenticio, religioso y ritual. El hecho de que los países del norte poderosos hayan convertido en vicio, hayan convertido en delito la comercialización del extracto de la hoja de coca, ha hecho que eso se convierta en un negocio absurdo, un negocio de una gran rentabilidad que mueve toda clase de delitos y que genera grandes riquezas para los mismos países que la prohíben, como Estados Unidos, los países europeos, los países, digamos, del primer mundo. Son los culpables de que en Colombia y en Latinoamérica vivamos una tragedia que nos ha causado miles y miles de vidas, que nos ha causado la muerte de personajes importantísimos, nos ha traído la desgracia para los campesinos que han dejado de producir sus productos, de pancoger su comida para producir la hoja de coca que se la compran a altos precios los traficantes. Entonces, esta canción es la muestra de esa inconformidad y una propuesta o un acuerdo con la propuesta de que algún día sea legalizada la cocaína para que de esa manera se acabe el problema del negocio de la cocaína y podamos vivir en paz.
Ok, que sea un elemento más para encontrar la paz. Gustavo Adolfo Rengifo nació en Buga, en Valle del Cauca, en 1953 y hace parte de una familia musical. Para hacer la presentación de esta entrevista, vamos a tus padres. ¿Quiénes fueron tus padres y cómo te llevaron a la música, Gustavo?
Mi papá, José Vicente Rengifo Villera, fue pianista, director de coros. Estudió con el maestro Antonio María Valencia en el Conservatorio de Cali, primero en la sucursal que él fundó en Buga Valle, mi papá era de Buga, y también mi papá estudió en Bogotá. Con su ejercicio de la dirección de coros, formó y sostuvo y levantó a una familia de 6 hijos, de la cual yo soy el tercero. Mi mamá también estudió piano con el maestro Antonio María Valencia. Tenía un gran talento y ambos se dedicaron a la música hasta que la maternidad hizo que mi mamá se tuviera que alejar de la práctica musical. 6 hijos era una carga bastante alta en una ciudad en donde la posibilidad de vivir de la música era muy laboriosa, muy difícil. Sin embargo, mis papás levantaron una familia de profesionales. Todos los hijos, todos mis hermanos son, el uno médico, otro ingeniero químico, yo soy ingeniero civil, otro es profesional de la música, profesor de música, y un sociólogo y una profesora de idiomas. La música era el alimento principal, el alimento espiritual de la casa, y estaba orientada principalmente por el amor y la admiración por el maestro, que era Antonio María Valencia. un personaje de importancia fundamental para el Valle del Cauca y para Colombia, pues fue el creador, fundador de del Conservatorio de Cali, que hoy lleva su nombre.
Uh-huh. Y empezaste muy chiquito, en medio de esta familia empezaste muy pequeño a tocar instrumentos de cuerdas.
Yo comencé a tocar tiple porque el tiple era el instrumento que más se veía en la familia, no solamente por parte de mi papá que lo rasgaba, sino tíos, se daban serenatas, se hacían fiestas en la casa y siempre había tiple y guitarra y se cantaba mucho a dueto. No era tanto la práctica de la música instrumental de cuerda, de trío, bandola, tiple y guitarra, no, se cantaba mucho y se cantaba con tiple. Entonces algún día yo estuve esculcando en un armario de mis tías donde estaban el tiple y la guitarra de mis tíos y me puse a tocarlos y a sacarle sonidos. Y pues como no tenía tiple, lo que hice fue que con unos cauchos hice unas cuerdas y que las amarré de unos botones de una mesa de noche y comencé a hacer toin, 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 y con eso me acompañaba al canto. Mi papá me vio y me dijo, le voy a regalar un tiple, y un buen día se apareció con el tiple de Manuel Salvador González Vargas, el constructor más importante que tenía Buga, y con ese tiple comencé a estudiar con la orientación de mi papá.
Bueno, esta tarde he escuchado varias historias sobre los tiples que te regaló tu papá, además de este que estás estrenando y que fui testigo de esa alegría que te causó tenerlo en tus manos.
A ver, le digo a los oyentes que sí, estoy estrenando este tiple, hace 2 horas llegó a mis manos. Es un tiple que lo construyó el luthier Eusebio Suta, que va a estar aquí con ustedes dentro de un rato. Es un tiple hermosísimo que le encargué. Tenía la gran expectativa de si me iba a gustar o no, porque es que uno encarga un instrumento y se hace en la mente la imagen de cómo va a ser y a veces resulta distinto de cómo uno lo pensó. Pero no, este salió exactamente y mejor de lo que pensaba. Hace 2 horas lo tengo en mis manos y con ustedes lo estoy estrenando, se lo estoy compartiendo a ustedes. Es un tiple hecho en madera de macacaúa, que es una madera parecida al granadillo. A lo mejor han visto ustedes pisos de granadillo. Sí, es una madera muy parecida. La tapa es de pino abeto alemán, el brazo es de cedro, el diapasón es de ébano, la pontezuela es de ébano y suena muy lindo.
Bueno, ¿nos quieres seguir interpretando con tu tiple? ¿Qué tal Los Trenes?
Voy a tocar otra canción porque...
Okay. ¿Cuál que vas a interpretar?
Para cambiar un poco el tema, voy a cantarles una canción que se llama El Sueño. Es una danza. La letra es del gran poeta vallecaucano Octavio Gamboa. Yo hice con el ritmo de la danza colombiana, que es un ritmo derivado de la habanera, de la danza, de la habanera, y es un ritmo que llegó a Cuba, desde Europa, desde España, y de allí se difundió a distintos países de Latinoamérica. En Colombia tomó una forma un poco pausada, muy romántica, y si nosotros le ponemos velocidad a la habanera, pues fácilmente caemos en el son cubano. Entonces les voy a tocar esta danza que se llama El Sueño, y para las personas que están oyendo, si alguna vez han tenido la dicha de bucear o por lo menos caretear en un sitio donde haya corales o peces muy lindos, pues seguramente que van a encontrar que esta canción les habla de eso. Hasta el fondo del lago bajamos en el sueño. Gozamos su oleaje, su azul y su silencio. Nos tomamos las manos en el húmedo reino, donde termina el aire y se endurece el viento. Paseamos el fondo como únicos dueños de las algas dormidas y los peces despiertos. De las algas dormidas y los peces despiertos. Música. Hasta el fondo del lago bajamos en el sueño, gozamos su oleaje, su azul y su silencio. Nos tomamos las manos en el húmedo reino, donde termina el aire y se endurece el viento. Paseamos el fondo como únicos dueños de las algas dormidas y los peces despiertos. De las algas dormidas y los peces despiertos. Éramos de agua, crecimos en el sueño. Hacíamos burbujas con los últimos besos.
Bueno, el libreto que yo tenía con las canciones que tú me compartiste, muy querido, pues está desbaratando, porque lo que yo tenía no tienes el tiple organizado para interpretar, no lo sé muy bien. Pregunto si nos puedes regalar la de el Brindis por el Campo.
Perfectamente, vamos a escucharla del disco Planta Sagrada. No la voy a cantar en vivo porque me parece muy interesante para el público que escuche el ensamble instrumental que acompaña mi voz ahí. Está compuesto de tiple, guitarra, bajo eléctrico y percusión menor, y también tiene bombo. Entonces creo que para ustedes será agradable escuchar esta canción con ese sonido, que además se inicia con el sonido del agua de la Quebrada La Vieja, aquí en Bogotá. Me fui con esta misma grabadora con que estamos grabando y tomé la sonoridad del agua de ese lugar hermosísimo, de uno de los tantas quebradas que bajan por los cerros tutelares de Bogotá, y con ese sonido se inicia la canción. Brindis por el campo, una invitación a disfrutar de la naturaleza, a salir del ruido de la ciudad, del estrés, para ponernos en contacto con el mundo natural. Mañana el día será más claro, temprano el sol nos sonreirá. Vamos al río, vamos al llano, huyamos lejos de la ciudad. Lejos del ruido, que desde el humo, me voy pa'l monte, no espero más. Venga compadre con mi comadre, venga amorcita con Marianita, la vida espera ya en el maizal. En la montaña los vientos alejarán los lamentos que nos dejan los tormentos de la ciudad. Donde es la vida sencilla y el amor de hierbabuena y la paz de manzanilla, quiero mi hogar. Venga amorcita, vamos ligero, traiga la ropa, traiga el morral. Con cuatro besos en su boquita, a muchos goces la he de invitar. Y allá en la orilla de la quebrada, muchas caricias me habrá de dar. Apague el radio y el cantor, deje la estufa, raje la leña, quítele el loco al televisor. Véngase a ver, comadrita, cómo esa ceiba chiquita le coquetea arrimadita a aquel samán. Y las acequias cantando, bañan de vida y frescura a los naranjos y mangos todos en flor. Brindemos aire, bebamos luna, démosle lumbre al corazón. No haya más humo que el de la hoguera, no haya más ruido que esta canción. No haya más humo que el de la hoguera, no haya más ruido que esta canción.
Y en contraste, tenía preparada otra que se llama la de la ciudad, ahora se me perdió, Cosas de la ciudad, que, según entiendo, está inspirada en Carlos Castro Saavedra, ¿es cierto?
Sí, la letra es un poema de Carlos Castro Saavedra, se llama Cosas de la ciudad, tiene una peculiaridad que es un poema libre, no tiene rima ni métrica, por lo tanto hacer una canción con un texto así, pues es un reto, porque generalmente dentro del género de música que yo practico, que es una música tradicional, se acostumbra a la rima y la métrica, y muchas veces los versos octosílabos, digamos cuartetas octosílabos con rimas perfectas en segundo y cuarto verso, y en este caso tenemos una letra completamente libre. Y también es muy interesante para ustedes y para mí poder compartir con ustedes el acompañamiento que hizo el Ensamble Sinsonte. El Ensamble Sinsonte es un grupo destacadísimo que ha tenido una figuración nacional e internacional. Ha estado en varios países. Recientemente hizo presentaciones en el Festival de Música de Cartagena. Y tuve la suerte de que ellos se interesaran por la canción e hicieran una versión a partir de mi versión que yo les pasé en una grabación con tiple y voz. También aquí me acompaña en la voz Luz Marina Posada. Hacemos un dúo, ella inicia la canción, yo también estoy allí haciendo primera y segunda voz y a veces una tercera voz. Y van a observar ustedes el ensamble que acompaña esta canción, que es con saxofón tenor, tiene caja peruana, tiene algo de percusión, tiene bajo eléctrico, tiene bandola llanera, cuatro y guitarra. Es una sonoridad muy interesante para un bambuco que además nos habla de esa faceta de la ciudad que nosotros queremos corregir, que es la ciudad gris, la ciudad estresante, la ciudad deshumanizada. La ciudad es el hogar de los humanos. Ya el 80% de los colombianos vivimos en ciudades y no podemos seguir quejándonos de los problemas de la ciudad, sino resolverlos. Este poema de Carlos Castro Saavedra, en el cual está hecho esta canción, fue escrito hace más de 50 años, cuando las ciudades de Colombia todavía estaban bastante desorientada de hacia dónde iban cuando comenzó esa migración grandísima de los campos a las ciudades. Y entonces, entre el no tener una concepción ecologista, el no tener una definición de dónde van a ser los espacios verdes y dónde van a ser los parques y si vamos a tener bibliotecas o no, si vamos a tener zonas de contacto con la naturaleza, corredores biológicos, como en algún momento debemos tener en Bogotá y en todas las ciudades de Colombia, pues entonces esta es una expresión de esa angustia por la ciudad deshumanizada. Vamos a escucharla, se llama Cosas de la Ciudad.
Hacen humo los fumadores, lo mismo que las fábricas. Y los negocios matan a la gente y la entierran en cajas de caudales.
Es triste ver los edificios sin una hoja, sin un pájaro, sin un nido en sus brazos de cemento.
La moneda del cielo casi no brilla sobre los paraguas.
Entre las manos de los policías mueren las calles y las bicicletas.
Llegan ladrones a los bancos y consignan el fruto de sus armas en el pecho de los cajeros y en la boca de las botellas. Dejan sus besos los borrachos.
Ah,
él llora tango. Y propone al soldado y al obrero que se suiciden y se acuesten bajo mantas de polvo.
Es difícil lavar las prenderías y sus paquetes de ceniza. Difícil caminar, dar a los pies un regalo sencillo. Más grandes se declaran la guerra por un grano de trigo.
Duelen mucho las funerarias y el ataúd ofrece sus servicios al herido más grave. En los pisos más altos no hay un cielo al alcance de la mano, como creen los ascensores.
Se no pagan los
muertos y terrazas válidas por la lluvia. Derrotada la vida, numerosa la soledad.
Y es más grande la sed que las heladerías y las fuentes de soda.
Espesas capas de ceniza cubren el piso. Cierran las puertas a los árboles y las matas de trigo.
Tira las escobas, gasten el suelo, compañeras, gasten el suelo. Hasta encontrar raíces en los verdes
y no dejen que el polvo y el asfalto se apoderen del mundo.
Vamos a continuar, por ejemplo, con Volvió el amor, que es un pasaje joropo, también con letra y música de Gustavo Adolfo.
Volvió el amor y ahora parece que fuera el de verdad. Volvió el amor y ahora parece que fuera para no acabar. Volvió el amor y su regreso hizo sentir que eran fuego de niños aquellos amores del ayer. Volvió el amor, pero esta vez parece ser que no se irá. Volvió el amor y ahora parece que fuera el de verdad. Volvió el amor y ahora parece que fuera para no acabar. Volvió el amor y su regreso hizo sentir que eran juego de niños aquellos amores de ayer. Volvió el amor, pero esta vez parece ser que no se irá. Hay que ayudarlo a que no muera, hay que ayudarlo a florecer. Con un poquito de suerte y otro poco de invención, y con todas las fuerzas que tenga nuestro ser. He declarado en emergencia toda mi patria, toda mi realidad, porque la guerra ha comenzado contra todo lo que pueda marchitar. Esa ilusión que ha retornado enarbolando su bandera de ternura, de sueños y de paz. Volvió el amor con alas nuevas de viento y libertad. Volvió el amor sin más fronteras que la tierra y el mar. Volvió el amor y diariamente morirá para nacer mil veces con más fuerza y más verdad. Volvió el amor, pero esta vez parece ser que no se irá.
Bueno, yo quiero contarles, amigos y amigas de la sintonía de Uniminuto, que yo me he pasado toda la vida tocando tiple y cantando acompañándome con el tiple. El tiple es un instrumento inventado en Colombia. Esta sonoridad es única, es original. Pocos instrumentos suenan así. Probablemente hay un instrumento en Brasil que se llama la viola caipira, que suena parecido porque tiene también un encordado similar, o sea, cuerdas metálicas. ¿Cómo es el tiple? El tiple tiene cuatro órdenes de cuerdas que dan las siguientes notas: mi, si, sol, re. Estas son las mismas notas que dan las cuatro primeras cuerdas de la guitarra. En ese sentido, el tiple y la guitarra se parecen porque tienen la misma afinación en sus primeras cuatro cuerdas. Pero comienzan las diferencias en este sentido. Mientras que cada nota en la guitarra es dada por una sola cuerda, en el tiple dada por tres, que están al unísono. Entonces, el hecho de tener tres cuerdas afinadas al unísono dando una misma nota, primero que todo produce más volumen, porque una persona o tres personas, pues tres personas cantan más duro que una sola. Por otro lado, que cuando las cuerdas están sonando simultáneamente y están afinadas al mismo tono, se produce un efecto que se llama resonancia, que es que la cuerda de al lado comienza a sonar porque la otra está sonando. Se comparten las sonoridades y se amplifican, y eso hace que entre las cuerdas y la caja de madera se produzca una amplificación que hace que el sonido dure largamente, como esto. Ya aquí vamos viendo una característica del instrumento. Por otro lado, las cuerdas segunda, tercera y cuarta, si bien se están afinadas al mismo tono, tienen las dos cuerdas laterales agudas y la cuerda central grave. De manera que cuando las tocamos simultáneamente suenan así. Es un sonido que se enriquece en colorido. Por lo tanto, cuando uno toca todo el instrumento, la caja vibra sobre el pecho y produce unas emociones inenarrables. También estos sonidos se proyectan al público y a ti, Elda, te está llegando este sonido, y a ustedes, oyentes, les está llegando y produce unas sensaciones bastante extrañas, bastante misteriosas, que inspiran y entonces dan ganas de cantar y dan ganas de hacer música. Esto, pues, es un fenómeno que se repite en todos los instrumentos. Okay. El violín, el cello, el contrabajo, el piano, todos tienen una sonoridad que hace vibrar las cuerdas del alma. Si no, no existiría la música. Uh-huh. Ahora, cada instrumento tiene su particularidad, y en este caso el tiple tiene esa particularidad de sonar muy prolongado y con un colorido muy peculiar. Uh-huh. Todo eso es la introducción para decirles que voy a cantar, o les voy a poner un disco en donde está la canción Volvió el Amor. Esto es un joropo, pero como yo no soy llanero, sino bayuno, yo soy andino, entonces este joropo cantado por un andino suena muy distinto de lo que le puede sonar a un llanero. Uh-huh. También tiene otra peculiaridad, que el tema musical está basado en una obra del famoso compositor venezolano Antonio Lauro, que esa obra se llama El Maravino, una pieza para guitarra sola. Yo oí alguna vez esa pieza tocada por un gran guitarrista y dije, pero qué tema tan bonito, eso debía tener música. Y entonces, eso suena. Esa es la melodía. Cuando yo dije, voy a ponerle letra a eso, pues vi que era imposible. Me tocaba variar completamente la obra y solamente utilicé la primera parte, Volvió el Amor, ¿sí? Ajá. Y de ahí comencé a componer yo mi canción. En ciertos puntos se parece a la obra original de Antonio Lauro y en otros puntos no. Es decir, es una creación mía inspirada en esa obra. Una canción de amor, está interpretada con cuatro capachos, tiple y mi propia voz.
volvió el amor y ahora parece que fuera el de verdad. Volvió el amor y ahora parece que fuera para no acabar. Volvió el amor y su regreso hizo sentir que era juego de niños aquellos amores del ayer. Volvió el amor, pero esta vez parece ser que no se irá. Volvió el amor y ahora parece que fuera el de verdad. Volvió el amor y ahora parece que fuera para no acabar. Volvió el amor y su regreso hizo sentir que eran un juego de niños aquellos amores de ayer. Volvió el amor, pero esta vez parece ser que no se irá. Hay que ayudarlo a que no muera, hay que ayudarlo a florecer. Con un poquito de suerte y otro poco de invención, y con todas las fuerzas que tenga nuestro ser. He declarado en emergencia toda mi patria, toda mi realidad, porque la guerra ha comenzado contra todo lo que pueda marchitar. Esa ilusión que ha retornado enarbolando su bandera de ternura, de sueños y de paz. Volvió el amor con alas nuevas de viento y libertad. Volvió el amor sin más fronteras que la tierra y el mar. Volvió el amor y diariamente morirá para nacer mil veces con más fuerza y más verdad. Volvió el amor, pero esta vez parece ser que no se irá.
Podríamos comenzar a hablar más bien de las diferencias y similitudes entre el tiple y la guitarra, porque resulta que el tiple tiene forma de guitarra, es un poquito más chiquito. Uh-huh. Tiene cuatro órdenes de cuerdas, que ya vimos. La guitarra tiene seis cuerdas, pero resulta que son instrumentos parientes. Antes se creía que el tiple era derivado de la guitarra. Es más, algún compositor colombiano dijo que el tiple era una degeneración de la guitarra. Estaba sumamente equivocado. El investigador, tiplista e ingeniero civil David Puerta hizo la investigación más profunda que existe hasta el momento sobre el origen del tiple. Él se fue para España, se metió al archivo en Real de Indias, estuvo en Popayán, estuvo en Museo, en la Biblioteca Nacional y muchos otros lugares investigando la historia del tiple. Y pudo encontrar, demostrar con documentos que el origen del tiple está en el antecesor de la guitarra. Es decir, cuando se inició la conquista, no existía la guitarra. Estamos hablando de 1492 y comienzos de 1500. No existía la guitarra como la conocemos hoy. Existía la guitarra renacentista, que también se le decía guitarrillo, y era una especie de vihuela. Las vihuelas eran unos instrumentos grandes, medianos y pequeños que eran tocados por los nobles y se derivaban del laúd árabe. Pero había una vihuelita chiquita, háganme de cuenta ustedes, como un cuatro colombo venezolano, un charango, una guitarrita, que era la que tocaba la gente pobre. Entonces, la gente pobre no tenía formación musical y eso sí, tenía mucha inspiración y tocaba. Tocaba así su guitarrita. Esa guitarrita la traían los marineros, la traían los que venían acá a hacer América, y como era insignificante, un instrumentico de mala muerte, digamos, no lo inventariaban. Inventariaban las vihuelas, las arpas, los violines, las flautas, eso sí los inventariaban, pero esos instrumenticos eso no lo inventariaban. Entonces, muy seguramente, muy posiblemente, esos primeros instrumentos que llegaron a medida que se fueron dañando con el clima, pues fueron dando, se fue creando la necesidad de hacer otros que los reemplazaran, y en la medida en que fue pasando el tiempo, fueron cambiando el modelo, cambiaron las maderas, cambió el clima, cambió la cultura, las músicas comenzaron a mezclarse, las españolas con las indígenas, y poco a poco esa guitarrita de cuatro cuerdas, que era la guitarra renacentista, se fue convirtiendo en una guitarrita de ocho cuerdas, o sea, las cuatro cuerdas le pusieron dobles. Mientras tanto, en España, a esas cuatro cuerdas le aumentaron una, y entonces ya era guitarra de cinco cuerdas. Después le pusieron la sexta, se volvió guitarra, y en Colombia, en vez de aumentarle a cuatro, cinco, seis cuerdas, lo que fueron es que le multiplicaron el número de cuerdas de cada nota. Primero dos, después tres. Y entonces surgió lo que hoy es el tiple.
Okay. El tiempo en radio, y tú lo sabes muy bien porque haces radio en la Universidad Santo Tomás, es muy breve. Y tenemos que darle espacio al constructor de este, constructor, ¿es correcto el verbo? De este bello instrumento. Pero quiero que cerremos, Gustavo, con que me cuentes cuál es tu opinión en relación con, de alguna manera, olvido que tiene la música colombiana en términos generales. Hoy vemos a los chicos tocando reggaetón y otro tipo de ritmos. ¿Qué ha pasado y cómo se puede volver a traer esta música colombiana que es tan linda a las nuevas generaciones?
Bueno, esta música está ahí, está viva, requete viva, nunca ha estado tan bien. Son muchísimos los jóvenes que la tocan. El bambuco, guabina, torbellino, danza, todos estos instrumentos que hacen parte del folclore de la zona andina colombiana se tocan profusamente, se exhiben y se comparten en los festivales y concursos, que los hay muchos en la zona andina. También ya tenemos centenares de escuelas, por ejemplo, la Escuela del Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura tiene formación en tiple, en guitarra, en bandola, dependiendo también de la región, ¿no? Porque si la escuela está en los llanos, pues entonces allá se enseña música llanera. Y si está en la costa atlántica y esa zona vallenata, pues allá se enseña vallenato. Pero en la zona andina son montones de escuelas, y no solamente eso, también en los pueblos no falta quien toque tiple y guitarra y se cante un bambuco, pero es que no falta, pues no digo que sea masivo, pero no falta. En los pueblos de la región andina, vaya al Tolima, vaya al Huila, vaya al Valle, siempre encontrará quien toque un bambuco o un pasillo. Claro, no son grandes masas, porque las grandes masas son movidas por los intereses comerciales del imperio comercial, de la sociedad de consumo. Entonces la sociedad de consumo vende y hace que la gente consuma reggaetón y otras cosas. Pero además hay varias carreras, varias universidades que tienen ya la carrera de música andina colombiana. Usted se puede graduar, querido oyente, en tiple y ser profesional, doctor en tiple. Ajá. Y en guitarra y en bandola. Puede escucharlo, enseñar en la estudiarlo en la pedagógica, en la Universidad Distrital, la SAB. Puede estudiar también en Cali, en el Instituto Popular de Cultura, en Medellín, la Universidad de Antioquia, y sigo nombrando.
En el Conservatorio del Tolima, en Ibagué.
También. Sigo nombrando, no solamente se puede graduar en un pregrado en tiple, bandola y guitarra y aprender estos ritmos, sino también puede hacer maestría en la Universidad Javeriana, y maestría en tiple y hay maestría en bandola. Es decir, ya hay una vértice de la pirámide que son estas maestrías, y que corresponden a que debajo de este vértice hay una masa muy grande de instrumentistas y de cantores que practican esta música. ¡Ay! ¿Por qué no se oye? Ah, no, eso sí es otro problema. Eso es otro problema. El problema de la difusión de la música ocurre en todos los países del mundo. Usted donde vaya siempre va a oír reggaetón, y siempre va a oír jazz, y siempre va a oír rock, porque eso hace parte del imperio cultural y económico. Pero todos los países tienen sus músicas propias, y unas más, otras menos, pero siempre están arraigadas y practicadas en los pueblos.
Ok, contar la vida de Gustavo Adolfo Rengifo en tan breve tiempo pues es casi imposible. La lista de canciones, discos, composiciones, participación en eventos nacionales, internacionales, las veces que ha sido jurado, es una enorme lista y cantidad de cosas que enunciaremos en algún lado en la página cuando colguemos este espacio. Pero cuéntame algo que quieras que se incluya en este programa.
Yo quiero invitarlos a ustedes, oyentes, a que tengan la curiosidad de oír la música de cuerda, la música de la zona andina colombiana. Entran a YouTube, pongan tiple, pongan mandola, pongan guitarra, y ahí les sale. Pongan bambuco, y les salen cantidades. Niños, grandes, viejos, por cantidades salen grabaciones que han sido hechas, algunas en concursos, otras en festivales, otras grabaciones hechas en estudios, y van a convencerse ustedes de que esto es un movimiento bastante arraigado. Por ejemplo, el movimiento de la carranga, Jorge Velosa, ha creado un ritmo que es el merengue carranguero, la rumba carranguera, y detrás de ese fenómeno cultural son centenares, o yo diría que miles de personas que practican la música carranguera con requinto, tiple, guitarra y carrasca, y ya hay hasta un grupo de rock que son los Rolling Ruanas, geniales, que hacen rock, puro rock, pero sin meterle una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico. Es decir, eso que nos está diciendo, que hay una base cultural que soporta todo eso. Entonces, simplemente yo los invito a que escuchen, a que traten de aprenderse alguna de estas canciones y que se acerquen a estos instrumentos para que vean la fuente de felicidad que es esta música.
Muchas gracias, Gustavo Adolfo. En este espacio de opinión en el que entrevistamos a Gustavo Adolfo Rengifo, también nos encontramos de casualidad a su Lelutier. Ya hemos contado que Gustavo Adolfo toca el tiple como principal instrumento y don Eusebio Suta es su Lelutier. Un gusto conocerlo, don Eusebio. Cuéntenos o cuéntele a la audiencia qué es el Lelutier.
Pues el gusto para mí pues saludarlos atentamente y aprovechar esta oportunidad. Pues normalmente siempre dicen Lelutier, es una palabra que no sé si es francesa o es, quiere decir constructor de instrumentos. ¿Sí? Y normalmente pues eso es lo que más utilizan los clientes con uno, porque siempre dicen, no, yo quiero un tiple directamente que me lo haga Lelutier. Sí, o que un instrumento, sí, eso es lo que más acordamos, ¿no? Entonces, pero la palabra en sí no sé de dónde es.
Bueno, sí, pero la traducimos escrita igual, ¿no?
Sí, señora, quiere decir fabricación de instrumentos, okay. Fabricante.
¿Y cuánto hace que usted fabrica instrumentos?
A ver, digamos, yo estoy, o sea, fabricando instrumentos por mi cuenta hace más o menos ya unos 34 años, ¿sí? Por mi cuenta. Yo inicialmente trabajé en una fábrica que había en Bogotá, que era la fábrica don Gonzalo Morales, Montenegro, que tenía, él tenía la fábrica en 7 de agosto inicialmente, y tenía almacén en Chapinero, en la calle 57, con carrera novena. Yo inicialmente trabajé con él, allá duré trabajando 9 años, hasta cuando él falleció, y después ya pues quedamos cesantes algunos trabajadores, y luego pues siempre la inquietud me iba de montar mi fábrica, mi taller. Y gracias al Señor lo logré, y hasta el momento ya llevo unos 35 años, creo que voy llevando en este cuento o algo más.
Sí, señor. ¿Y qué significa para usted hacerlo? Por toda la conversación previa a esta entrevista que escuché, usted es muy juicioso por darle un calificativo en la elaboración de sus instrumentos, el uso de las maderas, una cantidad de cosas que yo no conozco. Cuéntenos en síntesis qué significa.
A ver, pues la fabricación de instrumentos siempre ha sido para mí como, digamos, a partir de que aprendí, para mí ha sido como un entretenimiento para mí, que lo hago, por un lado, lo hago con mucho cariño, de acuerdo a los clientes, la petición que ellos me hacen, que yo quiero un tiple, que lo quiero así, que lo quiero suave, que lo quiero que me suene no sé qué, bueno, en fin, cuestiones que son peticiones que ellos le hacen a uno, ¿sí? Entonces yo trato de hacerle al cliente lo mejor posible para que él quede contento. Por ejemplo, en este caso aquí con el maestro Gustavo Adolfo, que le acabo de traer un tiple y él nunca pensó o nunca pues confió de pronto en que yo le iba a hacer un tiple a gusto de él, ¿sí? La cual pues duramos harto, yo creo que duró más de 2 años intentando comprarme un tiple, y no, pues hasta que le dije no. Si no es así de esta manera, yo no creo que vaya a tener un tiple porque siempre lo estoy vendiendo. Ajá. ¿Sí? Y entonces a raíz de eso, él se decidió y me dijo, me hizo un abono y dijo, no, listo, entonces hágame el tiple. Y ya, pues ahí ya, con la bendición ya lo tiene y quedó contento o está contento con su instrumento.
Sí, yo alcancé a ver el entusiasmo porque llegué preciso cuando usted estaba entregando el tiple. ¿Qué maderas usa y cuánto tiempo se demora en la elaboración de un instrumento?
Bueno, en la elaboración de un instrumento, digamos, no he podido calificar muy bien el tiempo porque por supuesto que tengo otras cosas que hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hago, un día hago esto, otro día hago otra cosa, bueno, estoy cambiando, pero no le he puesto buena atención, a dedicármele a un solo instrumento, no, yo hago varios, por ejemplo, 4, 5, 6 instrumentos, posiblemente en mes y medio. Sí, hay veces más los 2 meses, pero ya le digo alternando con otras cuestiones, con otras cosas, ¿sí? Pero así que me dedique a lleno a decir, ¿voy a hacer un instrumento? No, todavía no lo he hecho. Okay. No lo he hecho.
¿Y las maderas, donde usted vio?
Las maderas sí son un poco maderas calificadas, buenas, digamos de muy buena calidad, porque yo trabajo maderas sólidas. Maderas sólidas son aquellas maderas que no son enchapadas, que no son pegadas, que no son, digamos, como diríamos, aglomeradas. Sí, no me fascina, a mí no me gusta eso. Me gusta traer las maderas sólidas, como son las maderas. Pues en este caso tengo, digamos, para trabajar macacaúa, tengo para trabajar cedros, tengo para trabajar, pues, en proyectos ahorita de conseguir el comino crespo, que son maderas muy, muy aptas para instrumentos, especialmente para tiples. Sí. Otras maderas que me gusta trabajar bastante son las maderas, yo las llamaría, pues, maderas de reciclaje. Sí, como las maderas, digamos, de casas viejas, de muebles viejos. Me gustan las maderas de las escaleras de algunas casas. Son maderas muy buenas porque son maderas que están secas al natural. No son maderas forzadas y son maderas que tienen muchos años. Por ejemplo, hay maderas de 200, 300 años, no sé. Entonces, me fascina mucho trabajar las maderas.
Okay.
Sí, y como también se pueden trabajar las maderas americanas, digamos, como es el palo santo, el arce. Hay una infinidad de maderas para uno, que uno no se acuerda, el maíz sicomoro, hay, bueno, eso, palo de rosa. Hay muchas infinidad de maderas que uno, pero las más normales, las más que trabaja uno son los cedros, aquí nacionales, el macacaúa, el comino crespo. Y el caoba también se utiliza mucho para esto, ¿sí? Uh-huh. Pero yo hasta el momento no lo he trabajado.
¿Dependiendo de la madera, el sonido? Pregunto, no sé.
Sí, dependiendo de eso también, pero entonces también va en la construcción, ajá, ¿sí? Porque si tenemos una madera, por ejemplo, como es el macacaúa, no lo podemos dejar de ciertos espesores, ¿sí? Ajá. Digamos, si vamos a trabajar el cedro, tenemos que dejarlo un poquito más grueso, tenemos que medir mucho la madera. Digamos, nosotros llamamos calibrar las maderas,
okay,
sí, de acuerdo a la densidad.
Okay. Hay muchas personas dedicadas a este oficio y tan dedicadas en el cuidado y en la atención, como percibo, ¿es usted?
Yo supongo que sí hay muchas personas que están dedicadas a hacer. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que es que hay personas que están dedicadas a trabajar en serie, ¿sí? Y de pronto no están trabajando en serio. Sí, simplemente hacen instrumentos porque aprendimos a hacer instrumentos y seguimos haciendo los mismos instrumentos de siempre. Pero los instrumentos siempre deben de llegar a un tipo que debe decir, llegarle al corazón del músico. Aparte no llegarle al corazón del músico, sino que el músico toque el tiple, toque el instrumento y halague al público, ¿sí? Porque hay instrumentos que, por ejemplo, no son instrumentos que no, pues pueden sonar, sí, pero cuando ya, porque particularmente yo no soy músico, pero yo escucho un instrumento y digo, no, me voy porque el instrumento no me está gustando, sí. No hay sonido, no hay como esa ricura de un instrumento. Que eso es lo que más me gusta a mí, es intentar hacer eso, que el instrumento le llegue al corazón del músico y al corazón de los escuchas, sí, del público, ¿sí me entiendes? Sí, eso sí. Es lo que más entiendo. Eso ha sido para mí toda mi vida mi lema de trabajo.
Okay.
Sí, no he sido capaz de trabajar, digamos, cantidad de instrumentos, sí, porque no soy de la persona que me pongo a hacer 20, 30 instrumentos, no. Yo hago 2, 3, 5 instrumentos.
Uh-huh.
Y algunas veces hago 5 o 6, los tengo guardados, porque cuando no hay encargos los tengo guardados, pero algunas veces llega alguien y dice, no, necesito un triple hoy, necesito otro triple mañana, en fin, porque me ha pasado eso, sí. Entonces rápido vendo lo que tengo adelantado. Exacto, sí, okay. Ese es mi juego.
Muchas gracias, don Eusebio,
no,
muy
señora,
amable.
No, muchas gracias a usted por esta oportunidad que me da para que de pronto esto lo publiquen o en algún momento, no sé, y me siento muy halagado por ustedes.
Muchas no, gracias. Muchas gracias. Este programa se emite por Uniminuto Radio los martes de 5 a 6 de la tarde y luego lo colgamos en la página de la emisora y se lo haré llegar a través de Gustavo Adolfo.
Muchas gracias, muy amables.
Gracias a los invitados a esta edición de Espacio de Opinión. Gracias a Daniel Álvarez por su apoyo técnico y en una semana otro tema de interés. Buenas noches, soy Elda Martínez.